Bienvenidos a La Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Delwis Pereles y me encuentro junto a Alexis Bruno, Allen Pizarro y Jacinto Rodríguez. Gente, para el podcast de hoy será dedicado a la poesía, específicamente a la poesía puertorriqueña del siglo actual, siglo XXI. Y estamos hablando de sobre lo que cómo lo percibimos en nuestro país, o sea, cómo se percibe la poesía en nuestro país, cuáles son los retos que enfrenta y de qué mejor manera podríamos dedicarle un espacio más prominente. Yo, como aspirante a escritor, estoy muy seguro de que pues, nos va a ser una experiencia muy gratificante para todos. Tanto nosotros acá en el podcast como ustedes, nuestros oyentes.
Nada, definitivo, Delvin, definitivo. Y también pienso que el objetivo de hoy va más allá de circunscribir a la poesía como un género literario, que, o más allá de lo que es la estructura del poema, sino que intentaremos abordarla como una forma de vida en la que cada uno de nosotros usar la poiesis, si podemos decirlo así.
Mira, y precisamente ayudándonos a alcanzar esa poiesis, en el día de hoy tenemos un invitado especial, sumamente especial. Alguien muy allegado a nosotros y que ha estado presente en nuestro proceso formativo y en el de muchos otros estudiantes. Nos acompaña en este día de hoy nada menos que el músico, curador de arte, poeta y profesor de la UPR Humacao, doctor Rubén A. Moreira Vidal. Moreira, saluda a nuestra audiencia.
Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Espero que les agrade el programa.
Mira, pero antes de pasar al tema, Moreira, tenemos a Jacinto, que nos traerá la cita lapidaria de la semana. Jacinto, dime lo que hay.
Saludos a todos, saludos Moreira. Ok, pues esta cita lapidaria de hoy no tiene nada que ver con el tema principal, pero dado todo lo que yo he visto que ha pasado en el transcurso de esta semana, pues me parecía bien pertinente y dice así: el fanatismo es una sobrecompensación de la duda, por Carl Jung.
Gracias Jacinto por traernos esas ilustres palabras del psicólogo Carl Jung, que es tan pertinente pues son en días como estos. Pero bueno, creo que esta pregunta inicial siempre es necesaria para el invitado, así que Moreira, cuéntanos quién es Rubén Moreira, de dónde vienes, a qué te dedicas, cómo ha sido tu proceso formativo, académico. Cuéntanos de ti.
Pues mira, Delwis, originalmente, pues yo fui un joven, al igual que ustedes, que me gustaba leer, me gustaba la música. Desde temprano tocaba guitarra clásica. Leía poesía, leía cuentos, leía novelas. Me gusta mucho el ensayo y el pensamiento filosófico. Pues eso me llevó, ¿verdad?, cuando llegué a la Universidad de Puerto Rico, a estudiar en distintos departamentos sin tener ninguna prisa por graduarme. En aquel momento no se estilaba la práctica actual de que tú tienes que trabajar y estudiar simultáneamente. La situación económica en mi familia no era extraordinaria, pero era suficiente como para yo poderme dedicar de lleno a las distintas manifestaciones, sobre todo artísticas, que me interesaban. Y pues me fui documentando, porque uno no nace sabiendo, sino que tiene que ir leyendo, y la lectura, como sabemos, es un proceso arduo pero feliz, muy iluminador. Y poco a poco pues fui tomando mi propio norte, que nunca es fácil porque, ¿verdad? Uno no sabe a ciencia cierta, cuando tiene muchos intereses, cuál va a ser el primordial. Todos de algún modo se mantuvieron, pero como en una carrera de caballos, de repente un potro sale al frente y después el otro le pasa y así sucesivamente. Yo empecé la universidad con una concentración en música, pero la terminé en literatura, en estudios hispánicos. Y también tomé cursos de teatro, pero estamos hablando de dirección, de escenografía, ¿verdad? De todo lo que está tras bastidores. Y por formación casera, porque mi padre era artista, ¿verdad? Pues también con él, pues tuve mucho de lo que hoy sé sobre arte puertorriqueño y arte en general.
Y entonces, Moreira, si no me equivoco, tu doctorado fue en filosofía, concentrado en, ¿verdad?, en literatura.
¿En mi doctorado?
Especialmente el siglo de español y lingüística.
Ok, sí, mi doctorado, el título dice doctor en filosofía, pero es doctor en realidad en literatura hispanoamericana, que esa es mi concentración del doctorado, y tengo dos grados menores, uno en literatura barroca y otro en lingüística, efectivamente.
Ok.
Pues Moreira, ya que, ¿verdad?, dentro de la literatura, etcétera, se tocan ¿verdad?, diversos géneros, la novela, el ensayo, la poesía, etcétera, ya que este tema es sobre la poesía y su misión, ¿verdad?, en Puerto Rico, ¿nos puedes decir qué es la poesía para aquellos que no sepan y cuáles son sus características más básicas?
Bueno, no sé si tanto. Si lleguemos a ese grado de elixir que tú pretendes, pero bueno, mira, yo siempre he visto la poesía como el modo más fuerte de hacer filosofía. Si un filósofo me escucha, me manda a degollar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la poesía es filosofía más el canto. Es decir, que al cantar, entiéndase, al tú enaltecer el lenguaje al punto en que lo hace la poesía, y al tú reflexionar sobre la vida, como lo haría en buena medida el filósofo, pero con un lenguaje totalmente distinto, con un lenguaje de encantación, estamos uniendo la espiritualidad humana, la erótica humana, a la reflexión de la realidad. De modo que para mí la poesía es una suerte de juego verbal donde uno gana y pierde a un mismo tiempo. Es una reflexión espiritual donde el que la emite o el que la crea está viendo un espejo distinto cada vez que ejerce la labor literaria de crear un poema o de crear literatura en términos generales, porque podemos hablar del poeta como creador, como artista, ¿verdad? De modo que recordemos que ustedes hablaron ahorita de poiesis y le llamamos poética a todo tipo de tratado que tenga que ver con la creatividad humana. De modo que yo no veo la poesía como escribir versos solamente, sino veo la poesía como un modo de respirar, como un modo de percibir la realidad.
Y entonces, dicho eso, Moreira, ¿cómo es que entonces se forman los poetas y las poetas? Y También, pues, ¿cuáles serían esos poetas puertorriqueños que siempre hay que resaltar y por qué?
Vamos por parte. ¿Cómo se forman los poetas o cómo se forman los escritores? Macedonio Fernández, el escritor argentino, muy querido por, y respetado por Borges, te hubiera dicho que escribir es la venganza de leer. Dicho de otro modo, el poeta, el escritor, y te diría que toda persona que se estime como informado y culto al día de hoy, tiene que ser un lector ávido. Por supuesto, no todo lector es poeta, pero sí todo poeta es un gran lector. Entonces, el poeta se ve obligado a conocer de las tradiciones poéticas y literarias, pero con un fin quizás inicialmente egoísta, y es encontrar su propia voz, encontrar la grieta por la cual esa voz se va a colar dentro de la coralidad que ya existe en la literatura, para entonces que esa preocupación inicial, que es individual, se convierta en una dádiva, se convierta en un acto de bondad de parte del escritor, de compartir con la colectividad su propia literatura. De modo que inicialmente lo vería de ese modo. Me preguntas qué figuras son importantes. Pues bueno, como ustedes saben, yo hice una antología de 4 volúmenes de poesía puertorriqueña hasta 1993. Hoy habría que añadir 1 o 2 tomos más, porque evidentemente en Puerto Rico siempre se ha señalado que somos prolíficos en buenos poetas. ¿A quiénes yo mencionaría? Pues bueno, todos sabemos que pues, en el siglo XIX, Gautier Benítez, José de Jesús Domínguez, Lola Rodríguez de Tío, a principios del siglo XX, Evaristo Rivera Cheveremont, Luis Pález Mato, Julia de Burgos, Clara Lea, en fin, o sea, tenemos una tradición poética bien sólida. Comparable, yo les diría que a las tradiciones de habla hispana más capaces, como pueden ser la poesía mexicana, como puede ser la argentina, la misma española. De modo que hay figuras importantes y relevantes a lo que está ocurriendo mundialmente en la poesía, yo les diría que en cada década. De modo que tendríamos que estar mencionando una antología completa, ¿verdad?
De lo que hemos conversado hasta el momento, yo creo que hemos aprendido 3 cosas importantes. Una técnica, las 2 otras pues son fascinantes. La primera es que entre esos escritores puertorriqueños que mencionaste, que hay que resaltar, mencionaste a José de Jesús Domínguez. Y yo recuerdo cuando en la clase de literatura caribeña nos mencionaste que tu tesis básicamente se basó en eso, en hacer ver que José de Jesús Domínguez tal vez... La gente dice que es el precursor de lo que llamamos el modernismo, que todo el mundo pues acredita a Rubén Darío por ese esfuerzo, pero tú propones, ¿no?, que nosotros tuvimos un puertorriqueño que ya estaba dando indicios de que este nuevo movimiento literario vino para quedarse, para pasar, vino para para hacer una mejor una poesía puertorriqueña mejor gradualmente. Otra cosa es que son unas infinitas formas en las que podemos definir lo que es poesía. Y esta tercera que quiero resaltar especialmente es que hablar de poesía es poesía en sí. Y a partir de eso, quisiera preguntarte desde tu perspectiva en cuanto a nuestros tiempos actuales, considerando nuestros antecedentes, ¿qué mirada o tendencia sigue el poeta puertorriqueño en el siglo XXI? ¿Y cómo, si es así, en el panorama caribeño?
Pues mira, ¿qué yo les digo? Yo les digo que hay tendencias sostenidas, ¿verdad? Que podemos llamar tendencias o filiaciones temáticas. Al día de hoy, como en épocas pretéritas, hay poetas que prefieren la poesía política, incluso hasta panfletaria, de mensaje inmediato y un tipo de poesía que le llegue rápido a la gente y que los ponga a pensar de los problemas inmediatos que tienen. Eso es un sector de lo que está ocurriendo. Hay otros sectores que le interesan, por ejemplo, los temas de identidad, como pueden ser el discurso de género y la expresión de las comunidades LGBTQ, por ejemplo, también, ¿verdad? Son temas que no nacen en esta época, porque yo siempre digo, cuando menos tú lo esperas, vas a tener padres o madres, e inclusive vas a tener abuelos y abuelas. Es decir, uno siempre puede ir más atrás en la historia literaria o artística de un país y encontrar huellas, por lo menos, que prefiguran la actualidad. Por otra parte, hay poetas que le interesa la cotidianidad, y por supuesto la cotidianidad en buena medida tiene muchos elementos que cambian, ¿verdad? La cotidianidad de mi época no es la cotidianidad de ustedes, y la generación de ustedes no va a abordar la cotidianidad de hoy como la abordaría yo, por ejemplo. De modo que también se generan perspectivas y ópticas totalmente diferentes. También es importante señalar que la poesía puertorriqueña constantemente es una poesía que le gusta abrirse al mundo, pero se abre al mundo desde Puerto Rico, desde el Caribe, desde nuestra situación colonial. De modo que hay un sinnúmero de elementos que se juntan en la poesía y que pueden tener elementos cultos de mucha lectura, pero también pueden tener elementos de mucha accesibilidad y de mucha cotidianidad. De ahí que yo no tengo ninguna reserva en que la poesía puertorriqueña seguirá siendo tan rica como ha sido hasta el momento, y se va pasando el batón de generación en generación. Y pienso que eso tiene que ver con la sobrevivencia cultural puertorriqueña frente a la batalla colonial que todavía existe después de 520 y tantos años de ser colonia primera española y colonia estadounidense. La afirmación nacional puertorriqueña se da mediante la literatura, se da mediante la poesía, se da mediante la música, mediante las artes. Y no estoy diciendo necesariamente que tenga que ser una poesía nacionalista, sino que es una poesía, que es una creatividad afirmativa del ser que se da en Puerto Rico y que por consiguiente somos los puertorriqueños.
Moreira, mira, hablaste hace un ratito de que esto surge de manera exponencial, la creatividad y las perspectivas son de manera exponencial, que van variando. Sabemos que tanto, pues, mucho de esto surge de las emociones, tanto de la alegría como del sufrimiento. Han surgido unas piezas magníficas que han quedado marcadas en la historia como gemas, tanto en Puerto Rico, en el Caribe, como en el mundo.
Así mismo es.
Con todo lo que hemos acontecido en estos tiempos recientes, ¿tú crees que en algún futuro cercano tengamos en nuestras manos de nuevo una obra de este calibre?
Pues mira, yo espero que sí, por supuesto. O sea, desde el punto de vista de actitud, pues a mí no me cabe duda. No tengo la data suficiente porque evidentemente cuántas cosas terribles nos han cogido de repente, Jacinto, desde el huracán María para acá. O sea, estamos hablando de huracanes, estamos hablando de terremotos, estamos hablando hasta un meteorito nos cayó. O sea, y entonces ahora una pandemia que tiene una dimensión mundial, pues son muchas calamidades juntas. Y hemos visto que los puertorriqueños hemos ido saliendo a flote. Todos esos factores se tienen que ver reflejados en la creatividad puertorriqueña de algún medio literario, al igual que de algún medio artístico. No lo sabemos todavía, pero yo estoy muy esperanzado en que tendremos obras que reflejarán estos tiempos difíciles con maestría y elocuencia.
No, definitivamente. Y mira, ya que hablas precisamente de eso último, yo quisiera complementar lo que planteó Jacinto, tanto como lo que nos expusiste casi ahora cuando hablabas de la supervivencia cultural puertorriqueña, que me llamó muchísimo la atención. Yo creo que en Puerto Rico tenemos que hablar de la supervivencia cultural ante la pandemia, que eso ya es una dimensión totalmente pertinente. Así que, basado en esto, ¿cómo tú piensas que se han reinventado los tras este asunto del COVID-19? O si te sientes más cómodo, ¿cómo se han reinventado los poetas, los artistas como tal?
Pues mira, yo no te sabría decir, porque estamos tan pegados, como te digo, al fenómeno, y a veces hasta tan aislados que si uno no coincide en las redes sociales con recitales que están aconteciendo y con obras de teatro que están aconteciendo y con actividades en los museos, pues de repente puede perderse del macro que sí está sucediendo y sí está generando expresión de formas diversas. ¿Qué es lo que está ocurriendo, verdad, frente a la pandemia? Pues bueno, se están ocurriendo muchas cosas. Yo lo que pienso inicialmente, ¿verdad?, es que la pandemia, ¿verdad?, como afecta al planeta entero. Sobre todo, primero en términos de salud, claro está. Pero segundo, en la organización social que existía, hasta cierto punto la descalabra. Por consiguiente, obliga a todo artista y a todo el que labora de algún modo con el arte, entiéndase yo como profesor, ustedes como estudiantes, ustedes como personas que laboran en estos momentos y tienen un programa, nos pone a replantearnos cómo nosotros vamos a llevar la cultura y tratar de encontrar un nicho adecuado y que a la misma vez sea pertinente a la situación actual. Es decir, que no trivialice, ¿verdad?, una situación que es de que estamos en crisis y que esa crisis nos tenemos que salir a flote y crear unas nuevas coordenadas humanas y por consiguiente culturales para que esa poesía de la que estamos hablando florezca verdaderamente con intensidad y que no sea una mera banalidad, sino que cumpla la función de dialogar en intensidad con los elementos que están en juego en esta crisis pandémica, que es que muchas personas pueden morir, que muchas personas están sufriendo en los hospitales, que muchas personas se están contagiando, que hay un flujo de personas de Estados Unidos a Puerto Rico y de Puerto Rico a Estados Unidos que puede ser peligroso. Todos esos elementos influyen en la creatividad del poeta y de los artistas puertorriqueños, ¿verdad? Y que tenemos que dialogar con toda esa intensidad repentina que tenemos y con todo un sinnúmero de cosas que todavía no se han resuelto. Por ejemplo, de los huracanes María, todavía hay gente que sigue con los toldos, estructuras que no se han restaurado y que todavía tenemos problemas graves arquitectónicos con esas estructuras, también lo que sucedió en el sur con los terremotos. En fin, tenemos la cultura tiene que dialogar con eso, pero tiene que enfrentar esa realidad responsablemente y estar a la altura de la ética que conlleva todos esos enfrentamientos.
Sí, a mí me parece bien interesante, Moreira, el punto que estabas diciendo sobre el cambio que hay social, o sea, y en especial el cambio que hay entre las relaciones sociales, es que la pandemia ha trastocado eso directamente y eso es parte de nuestra cultura diaria y nuestra cultura cotidiana. Y entonces pues la cómo el arte y cómo la poesía va a abordar eso es algo que me gustaría poder ver cuando comencemos a ver el producto que se ha generado durante y luego de la pandemia, porque entendemos que la pandemia pues va a llegar a su fin. Esto no va a ser por siempre,
esperemos.
Así que bueno, mi gente, hemos llegado a la mitad de este programa, así que Allen, ¿qué tú crees si nos cogemos un break?
Pues claro que sí. Mira, a nuestra audiencia, que no se nos vayan. Agarren los monchis, relájense, compartan el podcast, que vamos para el Ágora. Bueno, mi gente, bienvenidos al segmento Vamos para el Ágora. En este espacio, ya que estamos hablando de poesía y estamos con el gran poeta Rubén Alejandro Moreira Vidal, vamos a dedicar este espacio, como dije, a la poesía, y cada uno de nosotros pues vamos a estar leyendo una poesía, ya sea de nosotros o de otras personas, de otros autores. Así que voy a comenzar a leerles una poesía de mi autoría que llegué a escribir en el 2017. El 2 de mayo, o sea, un día después del 1 de mayo, que realmente, pues, ¿qué les puedo decir? He sido partícipe, ¿verdad?, desde el 2016 en las luchas sociales de la universidad, etcétera, y pues escribí este poema que refleja muchas emociones. Y pues me identifiqué cuando Moreira llegó a hablar sobre la poesía rápida e inmediata, sobre la cotidianidad. Pues pienso que este poema va dirigido, ¿verdad?, y tiene varias características de eso. Así que, pues nada, se las voy a leer. Qué bella mi patria, qué bella mi isla, pero más bella se vería si fuera soberanista. Es un ideal que no dejo de pensar, un ideal que ha estado presente y siempre lo estará. Algo que me conduce y que no paro de soñar es ver a mi pueblo en libertad del imperio macharrán. No espero ganarme tu confianza, ni mucho menos agradarte. Solo espero que abras los ojos y te des cuenta del desastre. Desastre que nos han dejado quienes nos traicionaron, que por culpa de ellos hoy día somos esclavos.
Allen, déjame decirte que usted es una persona 100 veces más valiente que yo, porque yo he publicado y yo no me atrevería a iniciar con un poema mío.
Sí, tenía, créeme que en ese momento las emociones no eran nada positivas. Estaba lleno de mucho enojo y de mucha pues indignación. Pero nada, vamos a seguir con Delwis. Delwis, ¿qué nos tiene?
Bueno, traigo un poema de Mayra Santos Febre y se titula Espero mi pasado. Espero mi pasado, al pie de la escalera. La luz choca en mis hombros, crece y se regala a mi intersección encogida. Todos los polvos suaves de todos los caminos se congregan en mis pupilas para deliberar sobre mi caso desahuciado. No hay órbitas, ni eclipses, ni palomas grises. Solo estoy yo, sentada al pie de la escalera, con el universo revertido en mi cintura, con el sol hinchándome las axilas, con la soledad mamándome del seno.
Bueno, pues, yo estaba medio indeciso, no sabía qué poeta elegir. Y como me había topado hace un tiempo atrás con un colega que me dijo que leyera de él, de León Felipe, pues decidí tomar uno de esos poemas más cortos, porque realmente el que yo quería era el más ¿cómo es que se llama? El Gran Blasfemo, pero eso es demasiado larguito para esta sección. Este poema se titula Colofón y dice así: Luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. ¿Ya? Wow. Ya, güey.
No, bah. Excelente. Para mí es un excelente ejercicio de síntesis. Y déjenme decirles que ahora les voy a leer mi poema. Me pasó algo similar a Jacinto. Yo estaba indeciso sobre a quién leer, así que a ponerme frente a mi librero y cerrar los ojos, apuntar, y de ahí, pues mi dedo cayó sobre un colofón de una poeta que de igual manera es muy allegada a nosotros. La doctora Zoé Jiménez Corretjer, con su libro Rosa Náutica. Y yo dije, bueno, pues, vamos allá. Y decidí traerles a ustedes uno de sus poemas que se titula Lunas. En esta luna llena, me duelen las almendras del deseo. Quiero comulgar la luna en tus labios de albahaca. Beberme la lluvia de todos tus cielos. Quiero bajar a tu latitud, anotar en mi bitácora las horas de tus besos. Mi brújula despacio es tu luna, mi norte, el sur de los cielos. Te llenaré de alas el sueño, ilusiones de metal para relamer la aurora. El cielo es el camino y el vino. En alguna luna llena de almendras del deseo, posaré mi nave y te dejaré un cargamento dulce de recuerdos. Esos son los versos de nuestra querida Zoé Jiménez. Y ahora, pues, entiendo pertinente que Moreira se dé a conocer un poquito más a través de su poesía. Así que adelante, profesor.
Bueno, este poema se titula Ra, y para los radioescuchas, creo pertinente señalar que es el dios egipcio solar. Ra. El sol morirá algún día. Impaciente devorará sus dilataciones de simpatía, sus anfibios de equilibrio, su misión de poderío. El sol morirá algún día. Cinchará la hostia en su ígneo fundamento. Sapo inflado el globo perdido en la fusión nuclear de mis raíces. Convulsión del máximo privilegio. Una región vacía reinará al final, pero eso es arena de otro reloj. El sol será una mantarraya moribunda, una fría medusa parada de repente, en un ralentando las notas, empujarán las emociones acompasadamente. Se convertirá de súbito en peso de catumbe. Raudo desierto, más rauda ceniza. Mientras un pájaro vuela, no me apaguen, por favor, la luz al salir.
Wow. Espectacular. Esa es.
Gracias, Jorge.
Impresión inicial.
Tremendo. Bueno, mi gente, pues esto ha sido todo por el segmento de Dos Palabras. Muchachos, gracias por, ¿verdad? Por compartir esa poesía. El profesor Rubén Alejandro Moreira también por estar aquí con nosotros. Así que nada, continuaremos entonces.
Regresamos a la tercera cara. Y bueno, para continuar el tema, pues entonces voy a dejar a nuestro compañero Jacinto para que comiences entonces esta segunda parte ¿verdad? Con las preguntas que tengas.
Moreira, yo quisiera seguir la línea del camarada Alexis. Antes de la pausa, estábamos hablando un poco sobre pues el hacinamiento, pues esta cultura de tranque que hemos formado, donde pues hemos estado restringidos a muchas cosas, como el salir como habitualmente hacíamos, el contacto social, entre otras cosas. ¿Considera usted que los ánimos sociales de estos momentos atrofien o aumenten la musa de nuestros artistas puertorriqueños?
Mira, yo no creo que merme la creatividad del poeta. Lo que sí entiendo es que lo que está aconteciendo va a influir de algún modo. Puede influir en el tipo quizás de poesía que se escriba, en la actitud del poeta frente a la vida, ¿verdad? No lo sabemos a ciencia cierta hasta que no veamos los trabajos, ¿verdad? Pero evidentemente cuando tú tienes que salir con una mascarilla, cuando tú ves a un amigo y en vez de abrazarlo o saludarlo efusivamente, tienes que ofrecerle el puño o hacer un ¿verdad? como un gesto con la mano, con el codo para que se entienda que es un saludo, pues evidentemente hay una merma enorme desde el punto de vista emocional. No estamos saliendo, estamos ensimismados en nuestras casas. Eso tiene que afectar grandemente. la producción creativa y los modos de sociabilidad envueltos en todas las artes, en todas. O sea, los museos apenas están teniendo visitas porque tienen que tener una cabida específica, ¿verdad? Diariamente. Pero a mí me parece irónica la situación actual porque las tiendas están llenas. Uno pasa frente a Plaza de las Américas y están llenas. Pero entonces las bibliotecas no se pueden abrir. Y en las bibliotecas, pues las personas podrían estar igual de distantes que están en una oficina de médico, por ejemplo. Sin embargo, no se abren. Los museos también están teniendo una respuesta plausible, pero reducida. Entonces, es preocupante, sobre todo, para las entidades que laboran con la cultura, para las entidades que laboran con la educación, que de algún modo traducen en eso que llamamos poesía de un modo amplio, porque la poesía es conocimiento, la poesía es reflexión sobre el espíritu, pues que esas entidades de algún modo se vean afectadas, y sobre todo serían afectadas una vez acabe la pandemia, que no sabemos tan siquiera cuándo va a acabar.
Moreira, te pregunto, ¿cuál sería entonces la importancia que tiene el artista, la poesía, como herramienta y agente de cambios sociales y más ahora en una pandemia?
Bueno, pues hay que señalar, ¿verdad?, que el poeta entre la pandemia tiene una responsabilidad mediatizada, que no es una respuesta inmediata. Como sabemos, la literatura repercute en épocas futuras, ¿verdad? Y esa reflexión es importante para el ser humano. Tenga pandemia o no tenga pandemia, pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que una de las grandes obras, que es el de Camerón de Boccaccio, una de las grandes obras literarias, se dio después de una epidemia de la peste bubónica, de modo que no necesariamente por tener una crisis quiere decir que no vaya a haber literatura o buena poesía. En todas las coyunturas históricas acontecen, ¿verdad?, poetas que reaccionan a la altura de su momento histórico. ¿Cómo reaccionan? Pues las reacciones pueden ser muy diversas y muy, ¿verdad?, con estrategias muy distintas. Lo que yo me planteo ante la nuestra es que tenemos que tener el respeto de preguntarnos adecuadamente como poeta, como artista, ¿cuál es la función que yo quiero tener en mi arte con mi sociedad? Eso es fundamental. Todo artista se tiene que plantear esto si quiere ser genuino a la hora de crear su literatura y su poesía.
Moreira, yo creo que a raíz de esa respuesta, un punto clave que mencionaste es que la poesía o el arte no es una herramienta de cambio social inmediato. Lo que interpreto con eso es que todo poeta desea y necesita alcanzar la universalidad del quehacer poético. Eso me lleva a pensar que, ¿verdad?, y trayéndolo ahora a lo que es el siglo XXI, yo pienso que la cuestión de la inmediatez, de no necesariamente la necesidad de escribir, porque eso siempre tiene que estar, pero a veces como que se sobrepasa la necesidad de publicar, algo que pasa. Por ejemplo, pasa un huracán, yo tengo que publicar algo sobre el huracán mañana. Pasa un temblor, tengo que publicar algo sobre el temblor en unas cuantas horas. Y yo creo que eso es de caer demasiado en la moda. Yo pregunto, ¿qué lleva a algunos poetas a caer en la tentación de la moda?
El antídoto no lo tengo. ¿Qué ocasiona eso? Pues dos cosas: facilidad y notoriedad. Es fácil. O sea, mira, ya tengo el tema dado. Vamos a escribir del huracán. Vamos a escribir de tal cosa que me la están dando, de la pandemia que me la están dando. Y notoriedad, es decir, como existe ese problema, va a tener algún tipo de atención, ¿verdad? Por lo menos entre los incautos. Por supuesto, Alexis, también hay quien lo hace bien. Tampoco hay que desdeñar las cosas así de antemano, ¿verdad? Pero lo que tú dices es cierto. Hay un elemento fácil y de temporalidad, de rebote rápido, que puede ser peligroso, ¿verdad? Cada artista, lo que yo creo es que tiene que ser genuino consigo mismo en el modo en que produce. El artista no puede traicionar su arte operativa, entiéndase, el modo en que él o ella concibe la poesía, porque ahí se estaría traicionando plenamente su propia producción. Pero antídotos per se no tengo. Yo lo que creo, Alexis, es que cada cual se medica a sí mismo, ¿me sigue? Yo creo que eso tiene relación con la cultura poética que tenga, ¿verdad?, cada quien. Guarda relación con el grado de simbolismo que pueda tener el poeta, y por consiguiente, si tú tienes una simbología profunda, inevitablemente vas a tener más tiempo de lectura, tanto tú como poeta como tu propio lector. Requiere un tempo más lento de asimilación de las metáforas, de la poesía en sí, de los recursos que están detrás, para hacer un trabajo mucho más esmerado, y que es por casi definición más difícil de digerir inmediatamente.
Y precisamente para nosotros los lectores, Moreira, ¿a qué poeta de nuestro siglo, ¿verdad?, a tu juicio, ¿entiendes que deberíamos leer?
Pues mira, a mí ¿qué te puedo decir? En Puerto Rico te puedo mencionar así gente más joven que yo, pues Ana María Fuster, José Cáez, me encanta lo que está haciendo Yolanda Arroyo Pizarro, ¿verdad? En Santo Domingo, por ejemplo, José Mármol, Marta Rivera. ¿Qué te digo? Por supuesto, gente más joven que está saliendo ahora, hay que buscarlos en todas las esquinas, ¿verdad? Y uh-huh. es importantísimo, ¿verdad? Pero fíjate que pues esa en estos momentos te los impulso a mirar la caribeñidad y a ser transversal desde el punto de vista generacional, porque por ejemplo una Yolanda Arroyo Pizarro podría entroncar con la cubana Belkis Cusamalé, ¿verdad? O Chiqui Vicioso, por ejemplo. Yo creo que de las tendencias que le hablé ahorita se están cultivando en América, en América Latina y en el Caribe hispano, ¿verdad? Pero también esa caribeñidad también es consona a países francófonos y anglófonos, de modo que no me gustaría cerrar el espectro, sino abrirlo. Y yo lo que creo es que están saliendo muchos poetas. Yo me tengo que familiarizar con los muchachos de la generación de ustedes, que ya no son muchachos nada, sino son hombres y mujeres hechos y derechos, ¿verdad? Que están publicando por todas partes. Y me parece, como les decía ahorita, que la labor de relevo generacional cumple su efecto positivamente. Contrario a lo que otros piensan, Puerto Rico, desde el punto de vista cultural, es un país muy fuerte. Quizás por la situación política, quizás por otras situaciones, ¿verdad? Eso podríamos tener dos o tres programas hablando sobre esto, pero lo cierto es que Puerto Rico es un país rico en su literatura, en su poesía, en el cuento, en la novela, en el ensayo. Es decir, tenemos una producción extraordinaria.
Moreira, te pregunto, ¿tú crees que en Puerto Rico y en el Caribe, o mejor dicho, en Puerto Rico, se respete o se le da la importancia que amerita, no solamente a la poesía en general, sino a los poetas que vienen, ¿verdad? Subiendo ahora, como los que tú acabas de mencionar? ¿Realmente se le da la importancia a los habitantes, los puertorriqueños, puertorriqueñas? ¿Le damos la importancia que amerita a la poesía y a los artistas? ¿Y
mira,
por qué?
Ale, ¿qué te digo? Yo primero que nada pienso que los jóvenes tienen que hacerse espacio. ¿Entiendes? Jóvenes, nadie nos da nada. Nadie nos da nada. El artista tiene que irse haciendo el espacio. Tiene que ir abriendo su propio campo. Entonces, si decíamos, ¿verdad?, que en Puerto Rico hay buenos poetas en cada generación, quiere decir que debe haber un público, ¿verdad?, que malo que bueno, más grande, más pequeño, pero que sostenga la atención a la poesía generacionalmente. Pero también tiene que haber un público que participe de la transversalidad que le hablaba ahorita, que evidentemente poetas actuales como los que le mencioné dialogan con poetas más viejos como Vanessa Droz, Aurea María Sotomayor, José Ramón Meléndez, José María Lima, etcétera, etcétera. De modo que hay unos caminos que pueden ser múltiples y que nos obligan a seguir leyendo. Que si hay el público, yo considero que sí, que hay suficiente público. Les diría más, una de mis tesis personales es que Puerto Rico no ha sido asimilado como fue Hawái, porque tiene alta cultura, es decir, una cultura que se habla a sí misma desde hace mucho tiempo. Y eso se ve reflejado en una poesía poderosa, rica, compleja, que es una poesía puertorriqueña y que es una poesía antillana y caribeña. Y de ahí que sea su riqueza. Y que hay gente que sigue a los poetas, que podemos tener más gente, pues claro, hay que educar más. Tenemos que salvar la universidad. No podemos dejar que se pierda. Tenemos que seguir creciendo. Esa es la vida, jóvenes. Crecer, educarse, hacernos luz.
Bueno, Moreira, y para cejar, ¿qué consejo usted le daría a esos poetas que están en pleno desarrollo?
¿Qué consejo? Que lean y lean. Y después de leer, que busquen sus propios demonios, que los exorcicen, porque los nuestros no son los de otros poetas. pero los otros poetas y la lectura pueden ayudar a descubrirnos. Y una vez nos descubrimos, pues sabemos quiénes somos y entonces podemos crear con honestidad para nosotros mismos. Si no, evidentemente, pues lo que hacemos es mirar al otro. Y de eso no se trata, jóvenes. Miramos al otro para aprender del otro, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos para saber conocer nuestras emociones y saberlas proyectar adecuadamente.
Bueno, así que nada, Moreira, gracias por tu participación con nosotros y haber accedido, ¿verdad?, a este encuentro para dedicarnos a, ¿verdad?, dedicar el espacio para hablar, ¿verdad?, de un tema tan importante como lo es la poesía y en especial la poesía en Puerto Rico.
Muchas gracias a ustedes y siempre es un placer hablar con ustedes. En algún momento nos reuniremos debajo de una palmita en la playa a dialogar.
Eso esperamos. Así que, bueno, nada. Alexi, ¿nos puedes dar las redes sociales?
Claro que sí, Delwis. Pero antes de eso, quiero anunciar, si ya no lo han visto a través de nuestras redes sociales, que hemos expandido nuestros horizontes y estamos disponibles en más plataformas. Así es, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y un sinnúmero de espacios. Así que si disfrutas de otra plataforma de la que no mencioné, búscanos allí, posiblemente nos encuentres como La Tercera Cara. Estaremos trabajando para expandirnos hacia más espacios en un futuro. Recuerden ver el episodio anterior, si no lo han escuchado, mejor dicho, que es acerca del proyecto de la Cámara 2434 y sus implicaciones. Y recuerden siempre que pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo en minúscula, todo seguidito, para enterarte de sobre todo las noticias, los temas, las actividades y todo lo que esté pasando en La Tercera Cara. Eso es La Tercera Cara PR.
Así que, gente, ya saben, nos puedes dejar sus comentarios o sugerencias que ustedes entiendan. Nosotros nos gusta escucharlo, y en especial cuando, ¿verdad?, ustedes mismos nos envían mensajes sobre, ¿verdad?, sobre los temas que hemos tocado y aportan conocimiento y nos aportan a nosotros, al igual que pues nosotros esperamos que las cosas que nosotros presentamos aquí en este podcast sea de mucho agrado para ustedes y que les aporte a ustedes su conocimiento y su pensamiento. Así que eso es lo que nosotros, ¿verdad?, estamos buscando, el pensamiento crítico y objetivo. Nos veremos en la próxima.